@unrosarioradio.
Un Rosario Radio.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río. Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Hoy, un programa dedicado a hablar de la libertad de expresión, un tema que afecta tanto a Colombia como a Venezuela y más en estos tiempos, en tiempos donde la democracia en América Latina pasa por una de sus peores crisis y sin lugar a duda la libertad de expresión es uno de los puntos fundamentales de esa, digámoslo así, dinámica política. Lamentablemente, en Colombia y en Venezuela se violan los derechos humanos. Lamentablemente en Colombia y en Venezuela la libertad de expresión se ve seriamente coartada. Hoy vamos a hablar con Sinara Alvarado sobre ese tema. Ya se los presentaremos, por el momento les voy dando el saludo a la mesa de trabajo. Chomin, bienvenido.
Muy buenos días, Ronald, y saludos a toda la audiencia de este programa.
Chomin nos acompaña siempre, él es el vicepresidente de la organización Ávila Montserrat. También nos acompaña Daniela Monroy. Daniela, bienvenida.
Hola, buenos días a todos. Un saludo a toda la audiencia.
¿Cómo hablar de libertad de expresión, Chomin? ¿Cuál es el contexto de la libertad de expresión? Para darle una primera puntada a nuestros internautas.
Bueno, el tema de la libertad de expresión es un tema, siempre es muy relativo, ¿no? Determinar, digamos, cuando hay, cuando no hay, pues son fronteras a veces muy, muy, muy sutiles. Pero, digamos, en Venezuela, a diferencia de lo que sucede en Colombia, hay una situación, digamos, objetivamente muy restrictiva en cuanto a la libertad de expresión, que se puede demostrar con cifras muy, con cifras muy claras, ¿no? Por supuesto que digo que es un término relativo porque es, digamos, la libertad, digamos, absoluta, pues no existe, siempre hay reglamentaciones. Supongo que en Colombia pues se pueden dar hechos eventualmente aislados, pero en Venezuela es un hecho generalizado las restricciones que hay a la libertad de expresión.
Para evitar los problemas de conexión que podemos llegar a tener y la dinámica que suele pasar con Caracas, vamos inmediatamente a escuchar la audiocolumna del profesor Antonio Delicio, quien todos los lunes nos acompaña. Carlos Romero es un colega amigo que también hace parte de la Red Académica Binacional y conjuntamente trabajamos también con él. Pero vamos a escuchar la columna de Antonio Delicio. Vamos a Caracas.
Buenos días, Bogotá. Buenos días, Universidad de Rosario. Buenos días a este río de gente. Buenos días, Ronald. Buenos días a todos los que están en el estudio. La semana empieza tratando de discutir, tratando de avizorar las distintas posiciones que hay acerca de las opciones de la salida en Venezuela. Por un lado, está quienes defienden la tesis del 187-11 que permitiría la colaboración militar extranjera, pero sobre eso ya el encargado especial para Venezuela de la administración Trump ha dicho, Abrams, ha dicho que eso por los momentos está descartado. Descartado también sabiendo que en el grupo de Lima no hay realmente una posición pro intervención militar, por lo menos por los momentos. Llama la atención que en este marco, sin embargo, Los rusos han hecho presencia en Venezuela, no solamente que han hecho presencia en Venezuela, sino que el Parlamento de la Federación Rusa, como ustedes saben allá en Colombia, le envía una carta al Parlamento colombiano diciendo que, advirtiendo sobre la manera como Colombia supuestamente está tratando de intervenir en el caso.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Entonces, bueno, por un lado tenemos que efectivamente hay un desestímulo tanto en Estados Unidos como en la región sobre la posibilidad de una intervención. Sin embargo, bueno, tenemos la provocación, para decirlo de alguna manera, de los rusos, sabiendo que los rusos, herederos de la Unión Soviética, son hábiles en esto de la guerra de propaganda, porque hay que decirlo también, esa presencia rusa no es una presencia de pertrechos, de ejércitos, sino de técnicos militares, pero de todas maneras provocación al fin. También después de la intervención que tuvo Maduro en una concentración de simpatizantes que hizo el sábado en Caracas, una concentración muy pequeña con respecto a la que organizó la oposición en todo el país, pero sobre eso hablaremos más adelante. Sin embargo, llamó otra vez al diálogo y lo llamó de una manera, convocó a ese diálogo de una manera muy elocuente por los audios que uno ha podido escuchar, pidiéndole a los gobiernos de Bolivia, de Uruguay, de México, fundamentalmente, que activen otra vez el proceso de diálogo. Y sabemos que cada vez que Maduro pide diálogo es porque de alguna manera se siente que es débil, o de alguna manera se siente que está retrocediendo. Y además hay que, ese mismo sábado 6 de abril, llama la atención declaraciones de otros actores dentro del madurismo, como es el gobernador Lacaba, gobernador del estado Carabobo y especial punto, agente de contacto del madurismo en Estados Unidos, para decirlo de alguna manera, con el Partido Demócrata, quien reconoce la posición, vamos a llamarla pacífica, de la oposición, y también la declaración de ese mismo sábado de Padrino López, diciendo que la Fuerza Armada debería actuar contra todos los grupos irregulares, y cuando se habla de grupos irregulares, inclusive de los paramilitares financiados por el gobierno. Sobre el simulacro del 6 de abril, fue una manifestación importante. Se demuestra que, a pesar de la circunstancia, todavía Guaidó tiene un gran poder de convocatoria. Sin embargo, fue distinto en Caracas y que en otras ciudades. En Maracaibo fue muy cruenta. De hecho, dos diputados de la Asamblea Nacional fueron maniatados e introducidos en tanquetas y que posteriormente liberados, y habla de la ferocidad y de las dificultades que se tuvieron en la calle de Maracaibo. Recordemos que Maracaibo es la ciudad más golpeada por la emergencia eléctrica, por la emergencia de agua, por la emergencia de salud, y que ese es otro tema que es importante, porque la emergencia eléctrica, que complejiza mucho más la de los alimentos y de las medicina, llegó por lo visto para quedarse. Nada más se está generando la capacidad eléctrica equivalente al 60 y cuando mucho 70% de la demanda, y por eso tenemos situaciones como las del estado Zulia, donde la gente está recibiendo luz apenas 4 a 6 horas al día. Esto de la crisis eléctrica, crisis de agua, va a aumentar seguramente el éxodo, la diáspora. Bien, todo por ahora y hasta el próximo contacto.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
Le Le queremos dar la bienvenida a Sinar Alvarado. Él es periodista e instructor colombo-venezolano. Está dedicado especialmente a escribir crónicas y reportajes. Es escritor de revistas tan importantes como Gato Pardo, Soho, Bienestar, Semana, Malpensante. También es escritor de la versión en español de New York Times y fundamentalmente tiene un trabajo en la Fundación para la Libertad de la Prensa y la Liga contra el Silencio. Sinar, bienvenido a Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río.
Buen día, muchas gracias. Complacido de estar aquí con ustedes compartiendo.
Sinar, tú tienes una experiencia particular en el manejo de la libertad de prensa, el trabajo en la Liga contra el Silencio. Contémosle a los internautas, a los estudiantes, a aquellos que se conectan, ¿qué es la Liga contra el Silencio y cómo trabaja, cómo funciona?
La Liga es un proyecto que nació en la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, y tiene como objeto combatir la censura y la desinformación en Colombia a través del periodismo colectivo o periodismo colaborativo que está de moda últimamente en varios países de América Latina. Tenemos 14 medios aliados, todos colombianos, de muy variado estilo, y lo que buscamos es identificar en distintos lugares del país, muchos de ellos lugares silenciados, casi en total audiencia de medios que produzcan información local, y una vez que identificamos estas historias, las investigamos y elaboramos piezas periodísticas que siempre están a disposición de todos los medios aliados y se publican siempre de manera simultánea en la mayoría de ellos. De esta forma, pues actuando en grupo, apostamos a descubrir, a iluminar estas historias hasta el momento ocultas y calladas y hacer que lleguen a la mayor audiencia posible.
Dentro del trabajo que ustedes desarrollan, hay casos que han tenido bastante renombre en Colombia en el último periodo. El caso que se dio en el marco de la dinámica del fútbol femenino en Colombia, ustedes tuvieron ahí un acompañamiento. De hecho, tú tienes una crónica o un reportaje en el New York Times, pero también hay otros casos respecto al nuevo gobierno, al gobierno del señor Iván Duque y lo que representó para la radio y televisión de Colombia en un momento determinado, uno de los casos de censura que se estaba dando, porque cuando uno suele hablar de censura, pues tenemos el caso venezolano de fondo, pero también en Colombia se presentan muchos casos, y de hecho la situación en Colombia puede llegar a tener unos tonos agónicos, sobre todo porque la dinámica del periodista en Colombia incluso implica riesgo para su vida. ¿Cuál es una primera impresión que está dejando la actual situación de medios y de libertad de prensa en Colombia?
Bueno, la FLIP, que está permanentemente monitoreando este fenómeno de la censura, de la autocensura y la desinformación en Colombia, ha dicho que los últimos meses no son para nada halagüeños, no traemos buenas noticias. 2018 fue un año de muchas denuncias de censura, amenazas contra periodistas en distintos lugares del país. Colombia es, tristemente, junto a México, el país que tiene peores estadísticas que mostrar. En los últimos 42 años, desde 1977, en este país han asesinado a 158 periodistas por su trabajo. Y el uso, la amenaza del uso de la violencia, del uso de la fuerza en Colombia, de parte de distintos sectores armados, legales o ilegales, sigue siendo la principal causa de censura y de silencio en Colombia. En muchos lugares del país los periodistas se ven obligados a callar ciertas historias, a no adelantar determinadas investigaciones, porque saben que su vida correría peligro si insisten en divulgar ciertos temas. Efectivamente, durante el nuevo gobierno, creo que el caso de Juan Pablo Vieri, el exgerente de RTBC, el Sistema de Medios Públicos de Colombia, fue el caso más ruidoso, fue un caso patente de manual prácticamente, de censura oficial, a través del cual un funcionario decidió que un programa de televisión no debía salir más en la televisión pública, específicamente en el canal Señal Colombia, porque el conductor de ese programa había emitido unas opiniones personales en contra de un proyecto de ley, el llamado proyecto de ley, ley TIC, y se configuró en ese caso efectivamente un episodio de censura clásica, donde el funcionario dijo, no, este programa no debe ir más al aire porque este personaje, este señor, no puede estar opinando en contra del gobierno de turno, y de ese modo pretendía callar una voz abusando de sus funciones porque el sistema de televisión y radio pública no pertenece a este gobierno, ni al anterior, ni a los próximos que están por venir. Es algo que es propiedad de la nación, del Estado colombiano, y se financia con dinero público. Es un caso gravísimo que figura ahora como un antecedente, y afortunadamente nosotros en la Liga tuvimos acceso a una prueba, a un audio donde de 14 minutos y pico, donde claramente el señor Vieri, el exgerente de RTBC, daba la orden de callar esta voz. Lo divulgamos a través de casi todos los medios aliados y esto desató mucho, mucho ruido y mucha crítica en las redes sociales y en medios. Se replicó en varios medios dentro y fuera del país. Varias voces de expertos en comunicación y en derecho y en asuntos públicos se opinaron al respecto, y esto pues presionó y provocó la renuncia del señor Vieri 24 horas después de que se divulgó la historia, aunque hubo voces como la de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien consideró en el momento que no había razones para que el gerente renunciara.
Mira, Sinar, como te llamamos de un programa dedicado a los temas colombo-venezolanos, quería preguntarte si en este trabajo que ustedes vienen realizando han identificado temas que tengan que ver con la libertad de expresión y que atañen al tema de la migración venezolana y en general al tema de Venezuela.
Sí, hemos tenido algunos acercamientos con la realidad venezolana. Por ejemplo, publicamos una historia sobre 60 colombianos que, hasta donde sé, continúan secuestrados en Venezuela por el gobierno, y uso la palabra secuestrados de forma deliberada, porque hay incluso en ese caso una orden de una jueza que los exculpó y ordenó hay una boleta de excarcelación, pero ellos siguen detenidos. Publicamos también varias historias en La Guajira, una de ellas escrita por un periodista venezolano desde Maracaibo, en el Zulia, donde tratamos el tema de la migración. Hay un fuerte fenómeno de migración, no solo esta migración general de muchos venezolanos que están saliendo hacia Colombia, que es el primer destino de la migración venezolana en este momento, o de hijos de colombianos o colombianos que están volviendo a su país de origen, sino que también hay miles de, no tengo la cifra exacta en este momento, pero hay miles de guayús, integrantes de esta etnia, que están cruzando la frontera y estableciéndose del lado colombiano en un departamento, La Guajira, que es de los departamentos de Colombia, uno de los que peor está en varios indicadores. Hay desnutrición, hay hambre, hay desempleo, hay ausencia de muchos recursos vitales para la población allí. Y el fenómeno de la migración guayú desde el lado venezolano hacia el lado colombiano está agravando estas condiciones que ya eran críticas. Acá el periodismo colombiano ha publicado historias. Recuerdo una crónica, por ejemplo, que hizo Laura Ardila en La Silla Vacía, donde habla de las razones que están agravando las condiciones de vida en La Guajira y que están ocasionando pues muertes de niños por desnutrición. Y hay varias causas ahí, hay variables distintas, pero una de ellas es la crisis venezolana, porque durante muchos años lugares de La Guajira como Maicao, por ejemplo, Uribia, incluso Riohacha, la capital, son zonas que han vivido de Venezuela. El comercio, el gran estímulo comercial de esas zonas han sido los clientes venezolanos que venían a Maicao, a La Guajira, a comprar distintos productos, y el intercambio comercial prácticamente se acabó por la crisis venezolana.
Sinar, yo tengo una pregunta. ¿Qué medios en Venezuela identificas tú que aún puedan publicar y que, digamos, no estén lo suficientemente censurados por el gobierno?
Yo veo medios digitales, sobre todo, porque al ser digitales, por un lado, evitan la dependencia del papel, que es muy costoso, y ya hasta donde sé, prácticamente no hay papel para imprimir periódicos en Venezuela en este momento. Son muy pocos los medios que sobreviven todavía en papel. Entonces, en el mundo digital, los nuevos medios han encontrado un nicho, un rincón desde el cual seguir haciendo muy buen periodismo, aunque también allí sufren de vez en cuando ataques digitales, contra sus plataformas, contra sus páginas, desde el de parte del gobierno venezolano, pero se han logrado sortear y se sigue publicando diariamente muy buen periodismo de calidad en Venezuela: El Pitazo, Runrunes, Efecto Cocuyo. Son páginas que nacieron y se han ido nutriendo y creciendo a partir de la crisis que afectó los medios tradicionales de Venezuela y también como consecuencia de los cambios de dueños, de compras que hubo allí bastante oscuras de grupos desconocidos que aparentemente sin negocios o capitales reales que justifiquen su dinero. Estos grupos han comprado medios como El Universal, un periódico muy grande y muy antiguo y tradicional de Venezuela, y otro fue el grupo La Cadena Capriles, que publica varios periódicos, y es muy evidente el cambio de discurso en esos medios tradicionales, que ahora son básicamente amigos del gobierno y no publican ningún tipo de investigación que pueda cuestionar la verdad oficial. De esos medios tradicionales salieron decenas de periodistas que han integrado las redacciones de los nuevos medios, y desde esas nuevas redacciones están haciendo, para mí, el mejor periodismo en este momento en Venezuela.
Te quería preguntar por la dinámica de persecución a los periodistas. En Colombia, tristemente, los actores armados, los actores violentos, suelen utilizar niveles de coerción, incluso de homicidio a periodistas. En Venezuela, ¿cómo funciona la persecución a los periodistas? Porque en Venezuela, digamos, se tiene la visión de que no se ha llegado a la muerte sistemática de periodistas como sí se ha tenido en Colombia en diferentes momentos.
Sí, creo que el peor escenario para el periodismo es efectivamente la muerte de un periodista y la muerte de muchos periodistas, ¿no? En el caso colombiano, en las últimas 4 décadas estamos en un promedio casi de 4 asesinatos al año, si distribuimos la cifra que tenemos. En Venezuela no hemos llegado a este terrible escenario. El chavismo no ha decidido hasta ahora aplicar la estrategia del homicidio, de ir abiertamente a matar periodistas para silenciarlos, pero sí ha recurrido a estrategias, bueno, un poco más difusas, ¿no?, más sofisticadas, a través del cual, por ejemplo, en vez de hacer como Pablo Escobar y ponerle una bomba a la redacción de un periódico y volar el edificio completo, lo que hacen es simplemente usar el dinero de la corrupción y comprar el periódico. Y llegan a eso porque previamente han implementado mecanismos de presión diversos que prácticamente obligan al dueño a vender. Y si por alguna razón no logran comprar un periódico para silenciarlo, entonces lo asfixian de otros modos. Hay muchas maneras, ¿no? Limitar el acceso al papel, por ejemplo, que es importado. Perseguir cada vez más a los periodistas más críticos, amenazarlos. Si alguno de ellos quiere salir del país, le decomisan el pasaporte y no lo dejan salir del país, o no lo dejan entrar si viene de vuelta. Amedrentamiento, persecución, escuchas ilegales, multas, procesos judiciales. El grupo, por ejemplo, de Armando.info, que es otra página de periodismo e investigación muy, muy especializada en denuncias y que viene siguiendo la trama de corrupción que hay detrás de los alimentos subsidiados que distribuye el gobierno. Los periodistas de Armando.info tuvieron que irse del país todos, y están exilados algunos de ellos en Colombia, otros están en Estados Unidos, porque a través de la presión oficial les abrieron una investigación y un juicio en un tribunal de Caracas, y si no se iban, pues sencillamente hoy podrían estar presos o muy limitados en su trabajo y obligados a presentarse de pronto una vez por semana ante el tribunal y con prohibición de salida del país. Entonces, toda esta mezcla de distintas estrategias más elaboradas, lo que buscan es prescindir de la necesidad de asesinar a un periodista para conservar el discurso de que en Venezuela hay libertad de expresión y que no hay un solo periodista asesinado como en otros países de la región y que es una democracia sólida donde cualquiera puede criticar sin enfrentar consecuencias.
Sí, voy a dar algunas cifras para corroborar un poco lo que dice Sinar. Indudablemente, digamos, son diferentes las situaciones en Colombia y en Venezuela. Efectivamente, en Colombia se da un tema muy, digamos, grave, que es el tema de la muerte, pues, de periodistas, cosa que no ha sucedido en Venezuela hasta el momento, pero hay algunas cifras que dicen el nivel, digamos, de la represión, digamos, a través de la libertad de prensa que se dan en Venezuela. Desde el año 2013, cuando asumió Maduro, han cerrado 115 medios en Venezuela, según cifras del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Las tres cuartas partes de los periódicos que circulaban en Venezuela cerraron. Solamente en el año 2018 dejaron de circular 25 periódicos. Y para hablar de cosas mucho más recientes, en lo que va de año, según el Instituto Prensa y Sociedad, que es una organización no gubernamental muy prestigiosa que investiga los temas relacionados con la libertad de expresión y la comunicación, en el primer trimestre del año 2019, así en lo que va de año, se han presentado 196 casos que vulneran la libertad de expresión en Venezuela. Solamente en marzo, 17 casos que afectaron derechos digitales. Esto tiene mucho que ver con la crisis eléctrica que se dio en Venezuela, pues se dio un blackout, digamos, eléctrico, que tuvo consecuencias muy graves a nivel de los medios de comunicación. Se presentaron pues patrones de censura y desinformación durante las fallas eléctricas, además, y que se van a ver seguramente agravadas con el racionamiento eléctrico que ha anunciado el gobierno, especialmente en el interior del país, donde la represión contra los medios regionales es muy grande.
En el caso de los medios de frontera, de los medios que tienen una vida a ambos lados del país, recordemos que en Colombia durante mucho tiempo escuchábamos radio o emisiones de un lado y igual pasaba del lado venezolano. ¿Sabemos cuál es el estado de los medios en la zona de frontera? ¿Cómo los ha golpeado, los ha impactado esta crisis que vivimos? Además, porque la crisis se vive de los dos lados. El fenómeno migratorio también está generando unas presiones en todos los departamentos y municipios colombianos. Y obviamente, pues, sabemos que uno de los estados más afectados por toda la lógica y la dinámica de los apagones que ha vivido Venezuela desde marzo, pues es precisamente el estado Zulia, que tiene unas dinámicas de temperatura que hacen que la situación humana sea muchísimo más compleja. ¿Sabes alguna información sobre cuál es el estado de cómo se está haciendo el periodismo en el área de frontera, en las localidades?
Bueno, por un lado quería confirmar que esas cifras que cita Xiaoming, efectivamente lo que dicen es que Venezuela, que no ha tenido, por fortuna, la tradición de asesinato político y de asesinato de periodistas que tristemente ha tenido Colombia, no ha recurrido en los últimos años el chavismo al asesinato de periodistas. Creo que básicamente, más allá de la tradición, no lo ha hecho porque no lo ha necesitado. Las cifras dicen con elocuencia que el fenómeno, el trabajo del silenciamiento de la prensa ha sido bastante efectivo sin tener que recurrir a la eliminación física de un reportero. Por otro lado, la frontera, no conozco cifras, pero sí estuvimos recientemente con la Liga haciendo un par de historias en Vichada, que es un departamento fronterizo con Venezuela. Está al otro lado el Orinoco y comparte frontera con dos estados de Venezuela, que son Amazonas y Apure. Y es una de las zonas silenciadas en Colombia, y creo que comparte este fenómeno con las poblaciones que están al otro lado del río. Vichada es, según la FLIP, el peor departamento para hacer periodismo en Colombia. Casi el 80% de la población allí vive en lugares silenciados, donde no hay medios que produzcan información local. Las 5 emisoras de radio que existen son todas de propiedad de las Fuerzas Armadas, y de los 2 únicos periódicos impresos en papel que hay, uno solo publica avisos comerciales, y el otro, que sí publica algo de información, sus ingresos, el 70%, vienen de la pauta oficial. Y en Colombia, como también ha diagnosticado la FLIP, así como la primera amenaza contra la prensa es la violencia, la amenaza del uso de la fuerza, la segunda es el uso muy interesado del dinero de la pauta publicitaria pública y privada, que suele usarse también en Venezuela como una herramienta de chantaje contra la independencia de los medios.
Sinar, yo te quería preguntar sobre un aspecto del que tú hablaste al principio, tú hablaste del caso Vieri y la censura que él hizo contra Santiago Rivas. Quería preguntarte un poquito más sobre esto y específicamente qué estrategias identifican ustedes en la FLIP y en la Liga contra el Silencio, qué estrategias ha hecho el gobierno colombiano para combatir la censura.
La verdad es que no sé cuál sea la posición de la FLIP oficialmente sobre esto. La Liga es un proyecto auspiciado por la FLIP, que nació en la FLIP, pero actúa cada vez más con mucha independencia editorial de la FLIP, y yo hablo siempre como coordinador de la Liga y no como un vocero de la FLIP, porque no trabajo allí dentro. Pero sí sé que en los últimos informes, pues, de hecho hay uno con un nombre bastante fuerte que se llama Estado Depredador. No solo en los últimos meses, en los últimos años en Colombia todavía el país está en deuda, son insuficientes las medidas implementadas desde el Estado. Es muy frecuente ver que voceros políticos del gobierno de turno, pero también de la oposición, gente con poder, gente con seguidores muy, muy fanáticos, es gente que con frecuencia estigmatiza al periodismo independiente o trata de ubicarlo en algún punto del espectro y del debate ideológico, y fácilmente ponen en riesgo a los periodistas porque de algún modo los ubican como combatientes en estos duelos políticos que hay entre distintos bandos, y no es para nosotros los periodistas, no es ese nuestro papel. No estamos aquí para formar parte de la discusión política o ideológica, estamos para buscar historias que son, al menos en la Liga, ese es nuestro objetivo, estamos para buscar historias que son relevantes para la opinión pública, necesarias para el debate público, y que sin embargo se mantienen calladas por la fuerza de distintos poderes.
En el caso venezolano, digamos que uno puede llegar a sentir que a veces se encuentra metido en la novela de Orwell, y que hay un Ministerio de la Verdad que dice cuál es la verdad. Hemos visto cómo el gobierno de la Revolución Bolivariana, tanto en cabeza de Chávez como de Nicolás Maduro, están reescribiendo la historia, están reinterpretando los hechos, e incluso en los momentos como los que vivimos este fin de semana, donde se dieron movilizaciones, ellos cuentan historias que difícilmente son corroboradas o contrastadas por otros medios. ¿Cómo enfrentar esa dinámica donde los medios están en su gran mayoría en manos del Estado, donde el Estado es el que tiene los canales de televisión y una gama importante de las emisoras radiales, y construye una verdad que muchas veces pues es difícil de sostener? Incluso pues lo hemos visto con los apagones, las explicaciones que ha dado el gobierno respecto a los apagones van desde ataques de francotiradores, ataques electromagnéticos, una serie de respuestas, pero ninguna reconoce el nivel de deterioro de la infraestructura eléctrica en Venezuela. ¿Cómo enfrentar a un gobierno que tiene aspiraciones totalitarias, que quiere construir y dinamizar toda una información sin dar la posibilidad que el ciudadano pueda llegar a informarse realmente?
Hay una frase de Philip Graham, que fue el editor del Washington Post, que decía: el periodismo es el primer borrador de la historia. Efectivamente, es una de nuestras principales responsabilidades establecer cuáles son los hechos. No una interpretación sesgada que hace algún interesado como el poder político o económico o incluso la oposición. Son sectores que tienen intereses, y su interés no es precisamente el de establecer la verdad, los hechos. Es una responsabilidad que le corresponde al periodismo, y creo que en medio de grandes dificultades muchos periodistas en Venezuela lo siguen haciendo: investigar con las mejores herramientas del oficio, determinar cuáles fueron los hechos, cuáles son las responsabilidades, cuáles son las principales tramas de corrupción, quiénes son los protagonistas de esos hechos de corrupción, quiénes fueron los responsables que no hicieron su trabajo para que eso no ocurriera, o para que los hechos de corrupción establecieran responsabilidades y penas y castigos. Ese es el trabajo del periodismo: insistir en la construcción de una historia que sea verídica, verificable, contrastada, con datos, con fuentes confiables. Solo haciendo un periodismo muy ambicioso, muy, muy riguroso, y muy sólido, podremos en estos países nuestros ayudar a construir el primer borrador de la historia ceñido siempre a lo factual, a lo que ocurrió, y no a una interpretación muy interesada del poder de turno.
Sinar, nos decías al comienzo de la entrevista que el buen periodismo venezolano, incluso el periodismo, digamos, que se ha opuesto al régimen de Maduro, ha emigrado a las plataformas digitales. Sin embargo, podemos ver algunos datos que tienen que ver con la fragilidad también de esta migración, porque, por ejemplo, ahorita con ocasión de las fallas eléctricas que se presentaron, de la crisis eléctrica, hubo una desconexión de los medios digitales, no pudieron transmitir en un 90% en 22 estados del país. Asimismo, hemos visto también cómo ha habido bloqueos desde la compañía telefónica estatal a Google y Bing, por ejemplo, y Venezuela tiene una de las velocidades de conexión a Internet más bajas del mundo. Entonces, pareciera que el hilo es muy fino, pues el hilo para mantener esta ventana, digamos, de libertad de expresión en Venezuela. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, efectivamente. De hecho, hay medios de Venezuela que tienen unas pequeñas redes de colaboradores fuera del país, cuyo trabajo es ayudar a mantener al aire la información cuando ocurren estos apagones, que por lo visto van a ser cada vez más frecuentes. El trabajo que hace el periodismo venezolano es una especie de, sí, de pequeña luz, como alguien con una linterna intentando iluminar una casa muy grande, y el trabajo es obviamente insuficiente, pero el que siguen haciendo de manera muy, muy empecinada es el trabajo necesario. Ha habido respuestas muy ingeniosas y novedosas y originales, como este medio que se llama el Bus TV, que busca llevar la información cara a cara, directo a los buses y a las unidades de transporte público en distintas ciudades del país, como para tratar de burlar las distintas zancadillas que ha ido poniendo el sistema y la vida diaria en Venezuela, como para encontrar una forma alternativa de seguir entregando información a la gente. Pero todas estas respuestas son claramente insuficientes. Lo ideal, lo adecuado y lo saludable para la democracia venezolana es que hubiera un gran espectro de medios con todas las opciones para tecnológicas y de libertad democrática que permitiera llevar suficiente información variada a la audiencia. Pero no existe eso en este momento. Así como hay una economía de guerra en Venezuela, porque la gente está básicamente subsistiendo como puede, así como la salud, la educación, el transporte público, la energía eléctrica, el agua, todo en este momento en Venezuela está ocurriendo de formas muy, muy, muy precarias, pues el periodismo no ha escapado de esa situación y también está sobreviviendo y tratando de sostener su trabajo y su misión en condiciones pésimas.
Sinar, ¿cómo están haciendo los medios independientes para poder financiarse, teniendo en cuenta la hiperinflación y pues la negativa del régimen a tener un periodismo independiente y objetivo?
Bueno, hasta donde sé, la mayoría de medios independientes en Venezuela está viviendo de la cooperación internacional, porque no hay un aparato productivo, no hay una empresa privada vigorosa que pueda anunciar con publicidad en los medios. Tampoco hay el más mínimo interés del gobierno, que tiene completamente secuestrado el Estado, de invertir dinero oficial en la existencia de ciertos medios que son necesarios. Por lo tanto, no han quedado mayores opciones para financiar el funcionamiento del periodismo. Y lo que sé es que varios de los medios están funcionando con cooperación internacional y con el apoyo también de la audiencia, de muchos venezolanos emigrados que desde fuera del país apoyan cada tanto las campañas de recaudación de fondos que hacen estos medios.
Estamos en un momento bastante complejo en Venezuela, pero en Colombia no menos. En Colombia estamos en un posacuerdo con las FARC y ya se ha dado por finalizado el proceso de paz con el ELN, y obviamente al ver el otro lado de la frontera, la necesidad de una transición política hiciera que los dos procesos convergieran en un punto determinado. ¿Cómo explicarle a un internauta, a un estudiante de la Universidad del Rosario, a aquellos que se conectan, cuál es el papel de los medios en ese complejo binacional tan difícil, en esa relación que, de hecho, pues en este momento nos encontramos en una dinámica en la cual la frontera oficialmente está cerrada, pero sabemos que todos los días tienen que pasar venezolanos a territorio colombiano, sabemos que hay ruptura de relaciones entre Colombia y Venezuela, pero sabemos que quizás es hoy el momento en que más conversaciones hay entre actores políticos venezolanos y colombianos, quizá no con el oficialismo, pero sí con los actores opositores. ¿Cuál debe ser el papel, o cuál sería el papel que jugarían los medios en esta complejidad que viene en el corto y en el mediano plazo para Colombia y Venezuela?
Pues hacer periodismo. El papel de los medios es tratar de conservar su independencia en momentos de gran agitación política, evitar convertirse en instrumento de cualquier forma de poder de un lado o del otro, proteger la independencia, porque protegiendo la independencia conservas tu capacidad de seguir haciendo periodismo creíble y vigoroso hacia el futuro. Es clave que los medios, que los periodistas entendamos que esto es un asunto, esto es una coyuntura más, y el periodismo debe sobrevivir incluso a esta coyuntura y a estos nombres y a estas dinámicas que necesariamente serán pasajeras. Y es clave, por supuesto, hacer el registro de los hechos de manera desapasionada y sólida y elocuente, y transmitirle a la audiencia cuáles son los efectos, las consecuencias de las decisiones que el poder toma. O sea, estas miles de personas que están cruzando la frontera de Venezuela hacia Colombia lo están haciendo por las decisiones del poder de turno, y son millones de historias, tantas como migrantes están viajando por el mundo en este momento, y es necesario explicarle a la audiencia los fenómenos, las causas que originaron este fenómeno, quiénes son estas personas, y también contarlas, no solo las consecuencias, sino las oportunidades que puede estar creando esto para un país como Colombia. Colombia ha sido un país históricamente muy, muy cerrado, muy homogéneo desde cierto punto de vista, hablando de que ha sido un país estrictamente colombiano, con muy poca migración, y la migración es un fenómeno que enriquece los países. La migración, aquí está llegando gente de todo tipo, de Venezuela, gente muy capaz, gente que puede aportar. Yo mismo soy un colombiano emigrado que vivió en Venezuela y que hace unos años volvió a su país, y creo que estoy aportando aquí, haciendo periodismo, ejerciendo mi oficio, mi trabajo. Si yo como colombiano que regresa a su país no encontrara aquí las oportunidades para realizarme y para vivir de mi oficio, pues tendría que irme a otro sitio y no podría aportar. Creo que es conveniente también ayudar a la audiencia a entender que esta crisis también encierra grandes oportunidades para Colombia, y dependerá de la sociedad y del gobierno ayudar a construir esas oportunidades.
Mira, Sinar, desde los años 50 del siglo pasado empezaron a llegar a Venezuela periodistas colombianos, quizás los más emblemáticos, el propio Gabriel García Márquez y Plinio Apuleyo Mendoza, que hicieron huella en revistas como Élite y Momento desde aquellos años, pero las redacciones de los periódicos venezolanos estaban llenas de periodistas, editores, fotógrafos. Matiz estuvo también trabajando en Venezuela y publicando muchísimas fotografías en medios de allá. Hoy en día le ha tocado a muchos periodistas venezolanos venir a Colombia. ¿Cómo ves tú qué influencia puede haber, qué oportunidades pueden tener los periodistas venezolanos o el periodismo venezolano que se está trasladando también a Colombia?
Creo que hay muchas oportunidades porque se enriquece la formación, la visión, incluso la perspectiva. Es mucho más enriquecedor para alguien que se dedica a analizar la realidad y a contarla, vivir en dos lugares distintos, que tienen similitudes, pero también tienen grandes diferencias. Eso ayuda a enriquecer la mirada y el entendimiento de estos dos países. Y otra cosa puntual que yo siempre he respetado mucho el periodismo colombiano, además de su entrega al oficio a pesar de los fenómenos de violencia y de amenazas que ya hemos citado aquí, me gusta la variedad del periodismo colombiano, porque a diferencia del venezolano, en el periodismo colombiano hay mucha gente que viene de otras disciplinas. El periodismo colombiano está repleto de historiadores, economistas, literatos, antropólogos, abogados, economistas, gente de otros oficios que vio en el periodismo una buena manera de hacer carrera y de construirse un oficio. Y esa gente ha aportado al periodismo en este país, creo yo, que mucha más amplitud de miras, mucha más sabiduría de traída de estas otras áreas, y creo que eso ha marcado el periodismo colombiano, que creo que es uno de los mejores que se ha hecho en el continente en las últimas décadas. Aquí se han producido medios de altísima calidad. Estas revistas que mencionaba Ronald al principio, para las que yo tuve el privilegio de escribir, atrajeron hace unos años a la mayoría de las mejores firmas latinoamericanas de todos los países de la región, y creo que sin el aporte, sin el concurso de esas otras disciplinas, definitivamente el periodismo colombiano sería mucho más pobre, mucho más limitado si fuera solo hecho por periodistas. Yo rescato el aporte que han hecho los otros profesionales, y creo que sería algo útil para el periodismo venezolano, que donde sé que hay gente de otras disciplinas, pero creo que es más notorio que el periodismo venezolano está integrado en su inmensa mayoría por periodistas, por gente que estudió comunicación social para ser periodista. Si hubiera más gente de otros mundos, definitivamente esa riqueza de voces nutriría también nuestro oficio en el futuro.
Sinar, tú eres cronista, y yo quisiera preguntarte específicamente por ese trabajo. ¿Tú cómo logras escoger una historia? ¿Cómo escoges qué historia contar? Y pues, ¿cómo logras desde esa narrativa combatir la censura?
Bueno, son dos cosas. Con la Liga, allí no escribo, ahí coordino el proyecto y coordino a 14 medios, una alianza de 14 medios donde hay muchos periodistas, y básicamente nos enfocamos en encontrar historias que efectivamente estén siendo silenciadas por algún tipo de agente censurador, del tipo que sea. Y en mi trabajo personal, lo que hago para el New York Times en español desde hace ya un poco más de dos años y medio, es siempre tratar de encontrar historias que sean relevantes para la ciudadanía, para la opinión pública, pero no solo la colombiana, sino la regional y la global, porque la audiencia del Times, la segunda audiencia del Times en español es Colombia. Lo que está ocurriendo en este país es muy importante para los lectores del periódico. La primera es México. Por lo tanto, mi compromiso es buscar historias que me permitan mostrarle este momento histórico del país a nuestra audiencia, a gente que lee en español en distintos lugares del mundo y que está interesada en lo que está ocurriendo en este país. El reto es encontrar historias que de algún modo sirvan para narrar la realidad colombiana de hoy.
Sinar, lamentablemente ya llegamos al final de este programa de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. Esperamos poder contar contigo. De hecho, de una vez te hago la invitación a la Feria del Libro para que, si puedes pasar por el stand de la Universidad del Rosario, hablemos ya no de libertad de expresión, sino un poco más de crónica, que además parece ser el género que tiene la naturaleza latinoamericana, porque todos los latinoamericanos queremos contar nuestra historia, queremos que se cuente la historia de nuestros pueblos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy, Sinar.
Gracias a ustedes por la invitación. Allí estaré en la Feria del Libro, donde vamos a tener también varias actividades con la Liga, y será un placer encontrarnos de nuevo para seguir charlando.
Gracias, Sinar, un abrazo.
Saludos a los tres.
Ya lamentablemente se nos cortó el tiempo. Chomin, gracias por habernos acompañado. Daniela, gracias por habernos acompañado. En los controles, Nelson Duarte, los dejamos con Encuentro con la Migración.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, con apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung, presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda el fenómeno de la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora María Clara Robal.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Bienvenidos a otro podcast de Encuentro con la Migración. Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia. Hoy seguimos abordando un tema de gran preocupación como el de la apatridia, y en esta oportunidad lo enfocaremos hacia la migración venezolana en Colombia. Para ello, contamos de nuevo con la presencia de Xiomara Rauseo, abogada, profesora de la Universidad Central de Venezuela, miembro del Grupo Ávila Montserrat, quien ha tenido un especial interés en los migrantes y en el tema que hoy nos reúne. Xiomara, de nuevo bienvenida.
Muchísimas gracias, María Clara.
Bueno, según el artículo 1 de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, y como se dijo en el podcast anterior, el apátrida es una persona que no tiene nacionalidad ni la ciudadanía de ningún estado, es decir, que no goza de ese vínculo entre estado e individuo que casi todos tenemos, un vínculo que como individuo nos dota de derechos y de deberes. La mayoría de los apátridas en el mundo son refugiados, y en Colombia este tema empieza a generar cada vez más preocupación, pues porque los migrantes venezolanos presentan un alto riesgo de apatridia. ¿Por qué se habla de apatridia en Colombia? ¿Qué pasa con la legislación colombiana que puede generar riesgo de apatridia o apátridas?
Sí, fíjate, María Clara, cada vez que se va a hablar de nacionalidad se habla de dos principios. Uno es el jus solis, o derecho al suelo, y el jus sanguini, o el derecho a la sangre. Es decir, yo soy nacional de un país porque nazco en el suelo de ese país, o soy nacional de ese país porque mis padres, por sangre, yo tengo derecho a la nacionalidad porque mis padres pertenecen a un determinado país. ¿Qué es lo que pasa en la Constitución colombiana? En la Constitución colombiana se establece básicamente el ambos derechos, tanto el de sangre como el del suelo, pero el de suelo está sometido a unos requisitos de exigencia. Entonces, si los niños nacidos en territorio colombiano, si uno de sus padres es colombiano, son colombianos, el niño no tiene problema, tendrá la nacionalidad colombiana porque uno de sus padres es colombiano y ahí rige el jus sanguini. Por el contrario, si los niños nacen en el territorio colombiano, son de padres venezolanos, adquieren la nacionalidad colombiana siempre y cuando alguno de ellos tiene la residencia en Colombia. Eso quiere decir que tiene que tener o visa de residente o la visa de transeúnte en todas sus modalidades que se otorga. Pero si no tiene ninguna de esas dos visas, el niño no adquiere la nacionalidad.
Y recordemos que tener una visa de residencia, pues es un proceso de requisitos que muy difícilmente hoy tiene la migración venezolana. Creo que tienen que tener un tiempo especial, tal vez más de cinco años, tener una visa de trabajo activa, unos ingresos también. Entonces,
sí, claro, y además el tipo de inmigrante que está llegando en estas nuevas olas que está llegando de Venezuela son prácticamente, deberían ser considerados prácticamente unos refugiados que están huyendo de una situación económica que les es insoportable. Entonces incluso vienen muchas señoras a dar a luz aquí. ¿Por qué? Porque en Venezuela no hay quien les garantice las mínimas condiciones para sus controles prematernos y ni siquiera para los controles de los niños cuando nacen. Entonces, esa señora viene y da a luz aquí. Esa señora es venezolana, el padre es venezolano, pero no tienen cómo demostrar que tienen su residencia fija aquí. Entonces, ellos ciertamente sí se pueden inscribir, pero cuando se inscribe se les pone un sello donde dice que no les da derecho a la nacionalidad. Claro, el Estado colombiano ha dictado una serie de disposiciones que ayuda a estos niños. Es decir, a pesar de que los niños no tienen la nacionalidad colombiana, los niños pueden ser inscritos en las escuelas. en algunas escuelas, por supuesto, y a veces después de muchos trámites y de tocar muchas puertas, pueden ser atendidos en los sistemas de salud, también después de tocar muchas puertas, pero es que a Colombia se le puede estar presentando un problema muy grave, porque va a tener niños en su territorio que no tienen la nacionalidad ni la colombiana y ni la venezolana, porque por las circunstancias en que estamos ahorita, bueno, ahorita está el consulado y la embajada venezolana cerrada. Entonces, es realmente, no digamos que haya apatridia, pero sí digamos que vamos camino a la apatridia.
Efectivamente, los venezolanos han perdido el derecho a migrar dignamente. Las condiciones sociales y económicas y políticas de Venezuela los ha llevado a una diáspora, que en el caso con Colombia, como hemos visto en las últimas semanas, una diáspora que para entrar a Colombia tienen que entrar por las trochas, porque ni siquiera hay fronteras abiertas, oficiales que les permitan un sello de pasaporte o cumplir con requisitos mínimos de documentación. Y como tú mencionabas, pues solamente por dar una cifra, entre el 2015 y el 2018 han nacido más de 25.000 niños, hijos de madres venezolanas en Colombia. Niños que son registrados, pero en el mismo documento de registro dice no válido para efectos de nacionalidad. Entonces estamos hablando de una proporción importante de migración de niños en una situación de vulnerabilidad y también en un entorno donde las madres se han visto obligadas a salir de Venezuela a tener sus bebés. Y recordamos algunas cifras que ha dado especialmente Amnistía Internacional desde el 2016, hay una mortalidad neonatal del 50% y una mortalidad de madres gestantes que supera el 70%. Entonces, tener un bebé, dar vida justamente en Venezuela, hoy es una posibilidad cada vez más pequeña. Xiomara, ¿cuáles son esas condiciones de la migración venezolana? ¿Cuáles son esas características de esta diáspora que hace que estén en riesgo de apatridia en Colombia?
Primero, la forma como salen del país. Porque en Venezuela hoy en día es muy difícil hasta obtener un documento. Y por supuesto, los estados, la mayoría de los estados, para darle legalidad a ese documento, necesita estar apostillado. En Venezuela es prácticamente imposible apostillar un documento. Es sumamente costoso, dura muchísimo tiempo. Y tú me dirás, si una madre que tiene 6 meses, 5 meses, 7 meses, que lo que quiere es salvarse ella y salvar a su hijo, va a estar pendiente de un documento. Entonces hay unas condiciones fácticas, objetivas, que impiden que tampoco la condición del inmigrante facilite esta, no son trabas, son requisitos que establece y que tiene derecho de establecer cada país. No estamos hablando de que es que Colombia no está facilitando, ¿no? Esas son las disposiciones de Colombia, pero que no estábamos preparados aquí en Colombia para esa ola migratoria tan grande. Y valga la oportunidad para señalar que el riesgo no es solamente de esas madres que vienen en estado.
Yo creo que es importante también entender que las madres venezolanas tienen que entender que en Colombia no hay ius soli. Es decir, por si tener un hijo en Colombia no van a tener derecho a la nacionalidad, y creo que es importante informar esto a la audiencia. También tenemos que tener en cuenta que el riesgo de la apatridia también lo tienen otros flujos migratorios en Colombia que habían llegado incluso antes de la migración venezolana. Estoy hablando de la migración irregular en tránsito de personas del Caribe, de África, de China. Flujos que han entrado por el Pacífico, especialmente del año 2000 para acá, y que buscan atravesar el país por el Darién, por el norte, una de las rutas más letales para migrantes. De nuevo, pues el tiempo se nos acaba. Seguiremos hablando una vez más con Xiomara sobre el tema de apatridia. Agradecemos en los controles a Nelson Duarte y por supuesto también a Xiomara. Les habló María Clara Roballo en Encuentro con la Migración.
Esto fue Encuentro con la Migración. Búscanos en la plataforma de Spreaker o por Urrosario Radio y contáctanos en @ov_Urrosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico.